Pero le agradecemos a Fernanda Heras que nos acompaña. Muchísimas gracias.
Bienvenidos.
Bueno, con toda la polenta ahí para...
¡Sí! Polenta es lo que sobra.
Tenemos un programa muy especial. Estamos en vivo en este... ¿Qué es? ¿28 de diciembre hoy?
¡Ah, mirá!
Día de los Santos Inocentes.
Sí, claro. Así hoy es si el día de la broma, de claro, la broma fácil.
Hoy es el día de la broma. Bueno, pesada. Estamos en vivo a las 10 de la mañana, 4 minutos. En un ratito marmuré con un último momento que tiene que ver con Game of Thrones.
Sí, una noticia triste que se conoció recién, así que si quieren después la desarrollamos, que tiene que ver con uno de los actores de Game of Thrones.
Así es, bueno, en vivo, pero elegimos lo mejor del año para compartir, porque tuvimos algunas entrevistas memorables de las que han hablado en muchísimos programas, las levantaron muchísimos medios y teníamos ganas de recordar a algunos de los artistas que nos daban algunas declaraciones que muy fuertes, que les agradecemos mucho, charlas realmente... Que nos encantó tener, así que nos parecía que estaba bueno rememorarlas en este último programa del año. Pero primero, como siempre, tenemos premios, porque el fin de año se festeja con premios.
Sí, claro, y con comida. ¿No? La gente se lo festeja con comida.
Vos venís nosotros venimos comiendo duro y parejo, ¿no?
Quiero hacer de una denuncia pública de que no sabemos calcular la comida.
¿Había de más?
No, es que no es que había de más. O sea, hay cosas que...
Había como para 25 y éramos 4.
Sí, cuatro adultos. Va, sí, hay dos chicos que ya están entrando en categoría semiadulto. Pero sí, pasamos el 24 juntos en una circunstancia muy divertida para los más chiquitos.
Con comida como para 60 personas,
sí,
con suerte.
Sí.
Así que sí, pero muy, muy divertido pasarlo con Horacio Marmurek, que se repita. Y nos gustaba esto entonces hoy, repetir algunos momentos, no las charlas enteras, pero algunos momentos memorables. Pero primero hay premios, y como hay premios, quiero que me digan, a mí me gustan las consignas que tienen que ver con la música, entonces quiero que me digan
sí,
qué canción se espera a fin de año.
Ah, qué lindo, la canción para justo 12 menos 10.
A las 12, pero un tema que la noche sí, de fin de año bueno, vale escuchar. ¿Te parece bien, Mauro, como consigna bueno, del día?
Canciones para fin de año.
Canciones para la noche sí, del 31.
No me pongas todo, concluye el fin.
No, está arriba, canciones lindas.
Sí, claro.
Play. Armamos la playlist.
Optimista.
¿Te parece? ¿Qué premios tenemos, Fer?
Bueno, por ejemplo, dos meriendas en I Like Donuts.
Sí, señora.
Sí, señora,
perfecto. Dos pares de entradas para ir a The Love, El Amante.
Sí, de Harold Pinter.
Ahí estamos. Dos juegos de toallas y toallones, Franco Valente.
Las verdaderas toallas argentinas, cómo me gustan las toallas Franco Valente. Son confeccionadas únicamente en 100% algodón. Todos los productos llevan un tratamiento de prelavado y preencongido. Encongida.
Sí.
Bueno, sí, ya hoy encogida. Vine medio rara.
Bueno,
palabras ya te las debo. Que nos permite entregar un producto de altísima calidad y colores inalterables. Y para los pichichos también hay...
Sí, por supuesto, bolsa de Golocan. Yo decía, por ahí Marmu se quedó con ganas y se comía
no,
los perros.
Igual no está mal, ¿eh? La del Golocan nunca comí... No probé. ¿Vos
no,
sí?
No,
las de Clota, ¿no?
¿Cómo me voy a comer las cosas de Clota? No, de ¿no? ninguna manera. Pero bueno, tenemos entonces para que vayan a merendar, tenemos para que vayan al teatro, tenemos para la casa con toallas y tenemos para los pichichos, que los mini bocaditos estos que vienen en dos variedades, bajos en grasas y bajos en sodio. Tengo para todos, quiero que me digan...
Sí, una canción de fin de año, ¿no? Una de Montaner, por ejemplo.
Sí, o por ahí la que te marcó el 2019.
También, pero bueno, no, algo que suene el suene en la noche del 31.
Claro. Yo pondría algo de Maxi Truso.
Mira, no está mal, qué sé yo. A cada uno
te pintó. ¿Te acuerdas que era una de nuestras cortinas?
Claro, del año pasado. Y después, si no tenés la de... A mí me... ¿Cómo es? Porque vos se dice que ya no me querés.
Cerveza de Rafa.
Eso, eso, ¿ves? Ahí está. Ah. Está muy bien, ¿eh?
¿Bailamos, ¿Bailamos,
Mau? Sí, claro. Esta te la canté mucho hace dos días.
¿Hace dos días?
Sí, sí, porque me acordé, es un clásico. Very Day Christmas and a Happy New Year, ¿no? ¿En Paul McCartney eso? No, ¿quién es? Lennon, ahí está. ¿Viste? Bueno, pegó al lado. ¿Querés hablar de música? Vamos a hablar de música.
Bueno,
tiempo musical.
Un 28 de diciembre, pero el año 1978, nació un tipo que canta muy, muy bien. Se llama John Legend, es un cantante, compositor, pianista, actor estadounidense, además de ganador de varios premios, entre ellos un Oscar. Fue uno de los primeros es uno de los cantantes que estuvo en el opening de Obama, uno de los tipos más interesantes que de un tiempo para acá se pasó a trabajar en, ¿cómo se llama esto? En The Voice, es uno de los coaches de The Voice, lo van a encontrar ahí. Por lo demás es filántropo, productor, activista, además de gran, gran cantante.
Me loves all of you, love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning.
Un 28 de diciembre, pero el año 1983, fallecía Dennis Wilson. Exactamente, exactamente. Uno de los hermanos Wilson, el otro se llama Brian Wilson. A propósito, eso ya acaba de salir editado en la Argentina en castellano. Yo soy Brian Wilson y tú no. La autobiografía de uno de los genios de la música. Todos los hermanos Wilson nacieron en California y son miembros, bueno, era baterista de Beach Boys, Brian y Carl Wilson, tres hermanos, hicieron los Beach Boys. El famoso mito californiano es lo que esta banda solía celebrar. Se lo conoció como el tipo que invitaba a su casa a tomar el café y otras cosas a Charles Mason, así que también formó parte de uno de los episodios más oscuros de la década del 60 y se murió a los 39 años en 1983 en el mar, uno de los Beach Boys. Parece irónico, pero bueno, no se crea que es joda por 28 diciembre.
Y un 29 de diciembre, pero de 1959, nacía este señor.
Extraño más que nunca y no sé.
Marco Antonio Solís es quien canta, mexicano, músico, cantante, compositor y productor musical, considerado uno de los mejores cantautores mexicanos de todos los tiempos y uno de los más influyentes también.
Era otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Te haces falta aquí.
La gente. Esta canción era la de tu mamá también, ¿no? ¿No? No hay nada más difícil que vivir sin ti, dice en un momento. Canción rutera. supuesto que sí, que lo había elegido para ilustrar uno de los momentos de la película.
Era tan diferente cuando estaba tú. Sí que era diferente cuando estaba tú.
No hay nada más difícil que vivir sin ti. Y nos vamos a 1981. Jovencita, ¿eh? Estamos hablando de Natalia Jiménez, esta española que inició su carrera musical a inicios de la década del 2000 como vocalista del grupo La Quinta Estación.
Y por último, un 29 de diciembre, pero el año 1965, nacía Dexter Holland. El cantante y guitarrista de The Offspring se hicieron conocidos con esta canción y también se hicieron conocidos cuando todos éramos mucho más jovencitos. The Offspring sigue tocando, sigue sacando discos y cada tanto visita la Argentina. Hace muy poquito estuvieron por acá y Dexter Holland dijo que a él le gustaría y le encantaría. No dijo nada porque no habla castellano.
Mientras suena a Dexter Holland, ¿me contás qué pasó con un actor del elenco?
Sí, Andrew Dunbar, es un actor que formó parte de Game of Thrones, si bien no tiene un papel central, es una de las caras reconocibles y lo encontraron muerto este 24 de diciembre cerca en su vivienda que tenía en su casa de Belfast. Además de eso, él trabajó en Line of Duty y Arrow, una serie que también se ve por Warner, y tenía 30 años, formó parte de un par de producciones más, además de DJ y productor. No se sabe aún en qué condiciones, pero apareció muerto Andrew Dunbar.
Bueno, la gente se está enganchando y muchísimo con la consigna, Tati Marmu. A ver, vamos a repasar un poco. Acá con una, Marmu, me vas a tener que ayudar. Dice Gabriel de Riomayo Chubut, dice, voy a esperar el 2020
con... mirá, con Highway to Hell, le dice, sí.
Cada uno fuerte.
El tipo le pone el volumen alto y le molesta al vecino, que claro, seguro que vecino, le pone otro tipo de música.
Bueno, hola Tatiana, Horacio y a todo el equipo. Último programa, gracias por la compañía de todo este tiempo. Son todos geniales y muy divertidos. Vos, Tati, una divina. Les deseo un mejor año y que vuelvan en el 2020. Los quiero mucho. Patricia de Ciudadela. Vamos con otro. Hola, Tati y Horacio. A ver si tengo suerte este sábado por las toallas de Franco Valente. Dice, que anota ya con algo.
Gente dice, que sabe.
La canción que sonará el 31 sin duda es Suerte de Callejeros.
Está muy linda esa, muy bien.
Enrique desde Salta, Tartagal. Vamos por más. Hola, ¿cómo están? La canción sería El Meneadito.
El Meneadito. El Meneadito. El Meneadito. El Meneadito. El Meneadito.
Me gusta porque
tiene pasos lindos el mini.
La disfruté el año entero como cierre de cada reunión que tenía. Mira, con amigos.
Hay que decir que la dijo y con Marmurek nos pusimos
sí,
a bailar.
Sí, hicieron coreo y todo.
Es un
coreo y todo.
Me
bueno,
gusta mucho.
Elsa desde Liniers. Hola, buenos días a todos. Milagros desde Floresta, la canción para terminar, podría ser La vida es un carnaval.
No hay que llorar, que La vida es un carnaval, y la dice Hernando.
Vamos por más. Buen día, Tati, Horacio y bella locutora, muchas gracias. La canción para arrancar excelentemente a las 0 horas el 2020, Yo quiero dar de la mosca.
Me gusta como
gente que está, sí, y mucha fiesta, están todos explotados.
11-65-84-08-70.
Voy con un último de la quieta y después seguimos con más mensajes. Hola, buen día, Tati y equipazo. Muchas gracias por tantos programas maravillosos de este 2019. Me gusta Queen y en estas fiestas es maravilloso escuchar a Freddie Mercury, sobre todo el tema Keep Yourself Alive. Exacto. Y todos sus temas que son geniales. Saludos y éxitos en el 2020.
Yo te digo con cuál estoy mucho.
¿Con cuál?
Más de Ricky Martin.
Más a la vida.
Después lo pones un
total,
poquito
está
más.
Bueno.
Está muy bien.
Les prometí, hablando de pedir más, les prometí que íbamos a repetir, porque pedimos más, queremos un poco más. Entonces, algunos minutitos de algunas de las charlas que más nos gustó mantener este año. Nos vamos a apurar, porque hay muchas realmente y viene cargado. Así que, ¿les parece que arranquemos con Rodolfo Rani, con el queridísimo
Rani?
Hablábamos, estaba protagonizando Viva la Vida en ese momento y nos contaba algunos rituales que tiene antes de empezar las funciones, porque es muy creyente. A ver.
Yo hacía muy poco que estaba en la Argentina. Yo me crié en el barrio de Retiro, entonces desde mi casa iba a la Plaza San Martín en patines, me ponía los patines y iba por la vereda en patines. Y en la esquina de Rojas y San Martín, que en esa época era Santa Fe y San Martín, en la esquina de Cábana, había una librería. Y yo casi ni sabía hablar español en ese momento. Entonces entonces yo dije, señor, usted no necesita alguien para trabajar, un trabajo.
¿Qué edad tenía, Tano, en ese momento?
Tenía 10 años, yo llegué a los 10 años, 10 años tenía. Y dije, bueno, sí, y usted me va a pagar. Y por lo que sí, claro, ¿qué querés? Te voy a dar 50 centavos por día. Le digo, no, señor, mire, yo lo único que quiero que me pague es con una tita. Una galletita, tita, yo sabía que era ganas de comer una galletita.
Ya había ahí un camino.
Sí, entonces, dice, bueno, vení mañana. Entonces llego, dice, hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mira, atrás, era como una trastienda. No hay baño. Y yo hago pis en un balde. Entonces vos todas las mañanas cuando vas para la plaza lo que tenés que hacer es agarrar el balde y vaciarlo en la alcantarilla de la vereda. Y así me ganaba una tita cada vez que yo iba a patinar a la Plaza San Martín.
Ahora, ¿cómo ha cambiado el tiempo? ¿Sabés el escándalo que eso sería hoy, no? Desde el trabajo infantil a que alguien está...
No, bueno, penal, acá es un juego, señor, se dio cuenta que era un chico...
Explotando un niño para ir a llevar los desechos. Era tremendo, Tano.
Bueno, pero no se olvide que yo venía de la guerra y vi bastante cosa más fea.
Ni hablar, hemos hablado, vos veías pasar cadáveres.
No, pero era divertido.
Ahora,
además no lo hice eternamente.
No le hiciste una carrera, no le hiciste profesión.
Cada vez que iba a patinar a la plaza... Me
ahora, es muy interesante lo que contás en ese punto y lo que dice Tati, de que ha cambiado mucho y que vos pisaste dos continentes, por decirlo de alguna manera, lo que era este movimiento. Donde vos decís cero tecnológico, ha cambiado mucho todo.
Sí, claro que ha cambiado, por supuesto que ha cambiado, sí, totalmente. Pero uno tiene que resistirse a la tecnología un poco.
Te hago una consulta en ese punto, vos también tocabas la campana en Italia.
Claro, a las 5 de la mañana me levantaba, a tocar la campana de la hora de las 5 de la mañana.
Una familia muy católica,
ahí,
¿no?
Ahí tenía, sí, me tenía que subir una escalera para agarrar la soga, y claro, a veces se caía la escalera y yo quedaba colgado de la soga.
Ay, mi vida.
Cuando bajaba la campana, ahí aprovechaba para tirar. Y en un segundo seguía corriendo a mi casa y seguía durmiendo.
¿Viste que ha cambiado todo? Hoy es una grabación, ya no hay chico que por la campana que vea.
Sí, pero bueno, vos sabés que en los pueblos se aglutina. Yo cuando llegué a la Argentina, te imaginas, yo me crié en la esquina del Cabana.
Sí.
Fui monaguillo del Santísimo Sacramento, como loco, uno va a la iglesia, uno va para ir, jugabas al fútbol y eso, ¿no? Y para comer las hostias que quedaban y para tomarle el vino al cura, uno hacía esas cosas.
Bueno, y a ver, ¿qué quedó de tanta religión en la infancia ahora?
No, nada, absolutamente.
Nada.
¿En
algún momento soltaste el vínculo con la iglesia?
Sí, pero era una cosa de chico, no, es inevitable en un pueblo la iglesia en esa época, pero no, en realidad va para jugar al fútbol, ¿no? para ayudar en la misa y qué sé yo.
¿El Papa Francisco te gusta?
No.
¿Por qué?
Porque yo soy de la vieja liturgia, yo soy lefrevista. A mí me gustaba la cosa de la iglesia, esa cosa teatral. Yo moría por cuando las misas cantadas, me parecía maravilloso, era una ópera. Es más, yo era chiquito y cantaba en el coro, era tenorino cuando era chico. Me gusta, no me gusta esa cosa de alguien que toque una guitarra muy mal y que cante muy mal.
pero en términos, vos
decís... me gusta Schubert, me gusta la Ave María, me gusta esa cosa, la cosa teatral. Yo creo que lo del teatro me viene de ahí.
Claro, vos decís que la liturgia que se fue perdiendo en términos de lo que es la iglesia a la hora de dar la
misa, esa cosa de querer ayornarse, y porque veían que la gente se les está escapando y se les está escapando, y en la India se les está escapando y se les está escapando todo.
Y vos sentís que el se les está escapando hace que la iglesia deje de perder, digamos, lo que era la iglesia, o lo que es el catolicismo, o lo que cambia es la...
No sé, es un análisis tan profundo, no me parece tan importante tampoco, no tengo nada que ver con eso, no te voy a decir que soy agnóstico, porque, qué sé yo, antes de empezar la función yo me santiguo, pero es como una costumbre, ¿no? Dice, yo rezo un Padre Nuestro antes de empezar la función. Pero es una cosa que uno la tiene incorporada automáticamente, pero no porque yo sea un feligrés fanático, no, para nada. ¿No?
¿Pero te vas a confesar?
No, por favor, eso es una payasada.
Y pobre confesor si escuchara claro, alguna cosa no, también,
está, ¿no? Está por favor, este confesor te dice, bueno, rezar tres Padre Nuestro y ya está. Entonces mañana vuelvo, me confieso y chao, me perdonaron.
Su electric guitar. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Qué bello tiempo cuando te bailaba hasta morir, saltando al cielo con esta locura de vivir. Hay que pedirle más, más, más a la vida.
Que te pedí un ratito. Bueno, escuchábamos a Tano Rani, que habíamos tenido una muy linda charla. Y un hombre de que se está hablando muchísimo en estos días, porque me peleo, mi amigo, me separo, estamos juntos, estamos separados, dormimos, bueno,
sí,
y idas y vueltas,
Yo tuve la oportunidad de hacer varias notas con él este año y todas marcaron algo importante. En una me contó que dormían en cuartos separados. Bueno, pero esta charla fue profunda. Hablamos del psicoanálisis, hablamos de la terapia de pareja, hablamos de la relación con los hijos. Nos contó, hablamos del rol de sus padres en la vida. Así que
hablamos ahí de uno de los protagonistas del año, de la novela del año que termina este lunes, que es Argentina, Tierra, Amor y Venganza.
Exactamente. No estábamos, cuando hicimos la nota no
estaba todavía, no era por una obra de teatro.
Ya estaba con eso, pero estaba también con la obra de teatro, con Vis a Vis, así que bueno, una gran charla con Benjamín Vicuña. Vos has hecho muchos años de terapia.
Sí.
Vos sos pro análisis ahí.
Absolutamente.
¿De pareja sí. hiciste en algún momento?
También, sí.
También. Ahí vale, siempre vale, la terapia ayuda.
Y quizás lo que pasa es que en relación a la terapia, yo ya lo he dicho en otros lugares, como que, y de hecho Argentina sobre todo, que tiene una cultura
muy psicoanalizada.
Sí, muy psicoanalizada y está instalado. En los 90 o en los 80... La gente que se analizaba era como decían, che, tenés algún problema, y hoy se entiende como, de alguna manera, como lo que pasa con el deporte, que es necesario, que es tu capital. Y con la terapia de pareja, yo creo que también no debe estar 100% linkeada a una crisis o a una etapa terminal. Yo creo que una terapia de pareja puede ser algo que te ayude a solucionar problemas cuando existe el amor. Yo creo que si no hay amor, directamente es más fácil soltar, ¿verdad? Bueno. Pero en el caso de estos personajes asisten a esta terapia porque por lo menos uno de ellos quiere seguir luchando.
Claro, incluso, perdón, Marmu, la terapia de pareja sirve durante la pareja para acompañar situaciones y temas comunicacionales, sirve cuando hay que separarse para poder separarse, y sirve después de separados para lograr ciertos acuerdos.
Para seguir acordando, ¿no? Pero, digo, en ese punto está claro que vos sos pro psicoanálisis, y serías de los que recomiendan a un amigo, che, pero hace... ¿No querés? ¿Te paso el teléfono a mi terapeuta para hacer terapia de pareja con tu mujer, por ejemplo?
Absolutamente, sí, sí. Sobre todo cuando ya agotaste todas las posibilidades. El amigo, el cuñado, la suegra...
¿A que le contaste todo, decís vos?
El barman, ya, el taxista, ya cuando...
Cuando ya vas por la calle pidiendo a alguien que te dé la razón.
Benjamín, una foto. Bueno, para que te quiero contar un par de cosas.
Claro, me parece que efectivamente ahí es donde un mediador, un consejero, un terapeuta te puede ayudar, te puede dar herramientas. Y en la obra, por lo mismo, yo creo que logra enseñar la identificación, porque te das cuenta cómo se instalan ciertos malos hábitos o se instalan destratos, ¿verdad?, que no deben existir o que de alguna manera son un vicio. Y muchas veces, claro, que un terapeuta en este caso te puede ayudar, te puede dar herramientas. Yo sí creo que sirve, o sea, tanto así como la psicología para los niños, como la psicología, digo, en general.
Vos sabés que hay gente que cree que está dividida la cuestión de fe. Si tenés fe en el psicoanálisis, no podés tener fe en algo más. ¿Vos sos un tipo de fe por fuera del psicoanálisis?
Es un tema profundo. Sí, yo, bueno, tengo una formación a la fuerza, o no, pero católica, cristiana, del colegio, muchos años. Luego, por los golpes de la vida y por también los acontecimientos que todos conocemos en la iglesia, perdí la fe con la misma fuerza que me la inculcaron. Pero así todo, creo que hoy, sobre todo en momentos de desesperación, de profundo dolor, la fe sigue estando. Y es una gran ayuda. En mi caso, digo, Dios y todo lo que aprendí, que mamé de chico.
¿Y a tus hijos los educás dentro de la fe católica?
Sí, sí, a todo, por lo menos en mi caso. No me gusta mucho comentarlo porque también respeto a la gente que no tiene hijos.
Por supuesto.
Y que decide en libertad, la soledad, lo que sea. Pero en mi caso, en mi vida, y sin dar cátedra de nada, es todo. Realmente le da sentido, como te digo, a mis pasos, a mi trabajo, a todo.
Hablando de los chicos, ¿cómo es la China, mamá?
Espectacular.
Sí, es una mujer increíble, tiene un instinto maravilloso, tiene una paciencia, un amor, una tiene mucha piel. Y nada, son esas cosas que nosotros los hombres como que nos sobrecogen, nos emocionan de ver cómo ese instinto se desarrolla, cómo son como madres.
Si yo le pregunto a ella, ¿en qué momento sos insoportable y te quiere echar de tu casa?
¿A mí?
Sí, ¿qué me va a decir?
Son tantas veces.
Pero te iba a decir, no pienses tanto porque se nota que es mucho.
sí, yo creo que cuando el episodio, cuando están tratando de dormir a Magnolias, soy muy de los procesos chafales, ¿viste? Es como que entro y ahora la puedes. Escucha la mañana, y se despierta el bebé, eso me pasa mucho. Y se indigna por mi falta de tacto, pero en general hay tolerancia, estamos bien.
Bautista habló de vos en su cuenta de Instagram y dijo unas cosas preciosas.
Mira, sí, lo vi, es algo que igual me choca, no me gusta que tenga su cuenta abierta, ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, los niños hoy están contra tal cosa de los youtubers y las redes y las comunicaciones, que es algo que me complica. O sea, a mí personalmente es algo que como que no sabemos cómo manejarlo. Y su problema es que claro que sus papás son conocidos, pero están todos los chicos con eso, ¿viste? Y es súper difícil de controlar.
Claro, porque por un lado la verdad es que dijo cosas preciosas. Para quienes no sepan, dijo que es un crack, pasa tiempo conmigo y es buena onda, buena persona. ¿Qué más puedo decir de mi papá? Es el número uno. Que tu hijo de 10 años diga eso de uno, se derrite. Y a la vez esto.
Yo siempre lo había dicho porque le quería cortar la cuenta al volver.
Ahora, es como una pequeña rebeldía. En ese punto, ¿vos cómo fuiste como hijo?
No, yo más bien, cuando chico, muy, muy tímido, callado, observador. Y luego sí, quizás por ahí la adolescencia, rebelde, quizás mi mayor acto de rebeldía fue decir que estudié teatro, que era algo como que no estaba en los planes o que no estaba como en la esfera familiar, y era como una dimensión desconocida, tanto lugares donde poder estudiar, y ahí me rebelé frente a mi familia, frente a mi viejo, que había un no instalado y definitivo, y eso fue como lo más anárquico. Y me la tuve que bancar y fueron un par de años luchando de alguna manera. Suena como algo épico, pero para mí en su momento no fue.
¿Y cuando te vieron triunfar en ese lugar, cómo te sentiste?
Fue lindo, fue espectacular. Fue un proceso, porque la verdad que quizás el bueno, de verdad, no me hablé con mi viejo durante 2 años. Entonces, y que se cortó todo tipo de vínculo, de relación. De hecho, me la tuve que bancar sola, y tuve la suerte de entrar a la Universidad de Chile, licenciatura en artes con mención en acción total, que estaba becado de alguna manera, no tuve que pagar, entonces, pero bueno, pude hacerlo hasta que de a poco retomé el diálogo con mi papá. Me acuerdo perfecto, una vez para su cumpleaños caí, nos dimos un abrazo, qué sé yo, y después lo invité a un examen mío, que era el examen anual de actuación del segundo año. Yo estaba haciendo Antígona, una tragedia, y yo tenía que hacerme pis en el escenario, gritar, una obra divina.
Relajadísima.
Y ahí fue mi viejo y no creo que no paraba a llorar y fue muy emotivo.
La verdad es que el mandato familiar me imagino que iba por otro lado y la vocación te pudo más.
Así fue y como digo, de verdad que, sobre todo, estamos hablando de quizás otros tiempos, pero era, yo no tenía ningún cercano, conocido, amigo que entendiera el mundo del teatro y había un prejuicio muy grande con el teatro vinculado a la droga, a los excesos, no tengo idea, el prejuicio básicamente. Y el terror económico también, es decir, el teatro y jugársela, revelarme frente al padre de alguna manera, por mis convicciones, por mi vocación, fue algo muy bonito, que lo miro en el tiempo y digo, hoy fue mi gran batalla, porque fue encontrarme también. Mm. Y también ahí encontré el teatro como un hogar, como mi casa. Armé una compañía de teatro que estuvimos durante 10 años trabajando juntos, viajamos, se llamaba Teatro El Hijo, escribíamos nuestras propias obras, fue muy bonito.
Benjamín, ¿vos sentís que el arte, el teatro te han salvado en determinados momentos de la vida?
Sí, sí, suena como algo un poco pretencioso, pero es real. No digo, no sé si pretencioso o no, claro, porque hay gente que no podría decir lo mismo del deporte.
Sí, sí, del humor, digo, del humor, cada uno tiene sus anclas.
Pero sin duda el arte, o el grupo, o pertenecer, o el teatro, o disociarse, no sé cuál de todas las anteriores, o todas, pero efectivamente me ha ayudado mucho. Y es un terreno en el que vivo feliz. O sea, para mí soy un amante de lo que hago. Me fascina, me gusta, le dedico el tiempo, las ganas, el amor diario, porque la verdad es que se nos va la vida ahí también. Mm. Sí.
Modo Sábado, con Tatiana Shapiro.
Fin de año, último programa del ciclo 2019, y llegan mensajes a nuestro WhatsApp. ¿Con qué canción festejarían el fin de año? Ideas que nos tiran para poder participar. En realidad no les importamos nada a nosotros.
Quieren el regalo.
Está bien, yo haría lo mismo, totalmente. Pero vos fijate que piden los regalos los seres humanos y los perros también, porque en este caso, Roxana, claro. Fijate lo que nos cuenta Roxana. Dice, hola chicos, buen día, les deseo muy feliz 2020. Soy Roxana, nos deja el número de documento. En mi casa no me dejan escuchar música hasta las 12 porque quieren que ponga la radio para que me avisen con la cuenta regresiva.
Es de la gente esa, claro, cómo olvidarlo.
Dice, les cuento que Papá Noel le trajo a mi perrito los bocaditos y me encantaría anotarme en el sorteo para regalárselos, dice, porque les encantó, dice, está ansioso por comer más. Un beso grande, hasta el año que viene.
Riquísimo los bocaditos de Bolocán, así que está participando de... ¿Qué más?
Vamos con otro, desde San Martín, Rolando, buen día, Modo Sábado, mi música para fin de año es rock nacional, cumbia. Siempre los Beatles. Muchas felicidades para todos. Gracias por acompañarme este año. Espero poder seguir escuchándolos el año próximo. Soy Rolando de San Martín. Gracias, Rolo. ¿Cómo están mis amigos? Yo bien, gracias. Qué calor. Saludos a la audiencia. Que tengan lindo sábado a pasarlo en familia. Dice Mariano Molina, el jilguero del norte. Aguante la radio. Ya. Finca Mayo. Papá, dice, Finca Mayo, papá de Tucumán.
Mirá, qué lindo.
Ahí está. Acá nos escribe Jorge desde Pilar, dice, para mí la música para finalizar el año es cerveza, porque la acompaño con una buena cerveza fría mientras que escucho el tema.
Ah, mira qué lindo. ¿Esa es la de Ráfaga?
La de Ráfaga, exactamente.
A ver, ¿tiene alguna en particular para esta de fin de año?
Ay, que sabes que no la pensé.
Te voy a dejar pensar.
Dame.
Te voy a dejar pensar. Mamunés, tú me dices la mía.
No, no tengo una así de fin de año, pero te la pienso también, ¿eh? Vamos a seguir buscando. Esta me gustaba, ¿eh? Esta me gusta.
Voy a tomar una cerveza, quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal.
Tengo un problema que se me complicó este año, que es, nosotros tenemos a Valeria Presta, ¿no?, en la producción. Y yo en otra radio trabajo con Gaby Presta.
Ah.
Se me complica muchísimo en un momento, no sé en dónde poner la T ahí dando vueltas. Pero nada, quería compartirlo porque lo pensé los últimos 5 meses.
Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer.
Ojo que los charros también es una alternativa, ¿eh?, para fin de año, ¿no?
Son muy fiesteros.
No, pero uno reconoce más o menos lo que va a pasar, ¿no? Claro, banda 21 también, sí. Así que algo de los charros podría ser para este fin de año. Siguen contándonos qué pasó.
Esto me gustó mucho, ¿eh? Por acá me parece que voy yo. Dice Coti, Los Palmeras.
Ah, mirá.
Los Palmeras está bárbaro para cerrar el año. Ana de San Martín.
La intelectualidad y el fin de año, no vamos a poner Beethoven, ¿no? Para fin de año, dejate embromada, ¿no?
Mientras bailas, ¿me puedes decir cuál fue tu charla preferida de las que tuvimos este año?
Hemos tenido muchas, muy interesantes. La de Benjamín Vicuña me parece que fue una bomba. La de Yankelevich, que también fue muy interesante.
¿Alguna que no tengas en el listado que tenés en la mano?
No, estoy tratando de recordar.
Pepito Sidrián me propuso matrimonio al aire.
Sí, ¡apa! Eso te lo hizo. Hubo una que me gustó mucho, que vos no estabas, lamentablemente.
Yo siempre me gusta. Siempre
¿cuál?
Me gusta charlar con Fede Elías.
Bueno, Seffel. Bueno, justo no estabas, pero la de Seffel estuvo muy bien.
Sí, estuve con Seffel.
Y después hicimos otra cuando vos no estabas.
Todo para recordarme que mi papá se murió. ¿Vos
no, Oba, ¿cómo te voy a querer recordar eso?
Vos lamentablemente no estabas.
No, bueno, pero es así, todos tenemos. Yo creo que hubo...
No, lo estoy molestando, yo tengo un humor negro muy particular.
Ya sé, yo hubo uno que no estuve también, ¿no? Hubo un fin de semana que me fui.
Sí, de vez en cuando.
Claro, bueno, ¿cuánto fue la que... hubo por... La de Seffel me gustó. En estos 2 años hemos tenido muy buenas notas. La de Franchella sigue siendo una gran nota, la que hicimos. ¿Sí? Nos ha costado mucho. Le mandamos un cariño muy grande.
Yo voy a ver a Fede de Lía. 2 grandes notas tuvimos. Una en la que se quejó de que le habían afanado el Martín Fierro.
Sí, gran momento.
Un gran momento radial. Y otra en la que hablamos de por qué no había una simuladora mujer.
Tal cual.
Es un gran entrevistado.
Estuvo muy bien. Bueno, y hemos tenido...
Estoy nombrando algunos de los que no vamos a poner hoy.
Bueno, no,
por eso, como podemos poner...
Claro, todo. Como pasó el año pasado, tampoco podemos hablar de las de La Casa de Papel, cuando La Casa de Papel estaba explotando.
Hablamos con Alba Flores, hablamos... con Jaime Lorente,
sí.
Hablamos con el creador de La Casa de Papel, con el guionista, tuvimos muy buenas charlas.
Sí.
Y hablamos con el protagonista de Merlí.
Hablamos con el protagonista de Merlí, y para mí sigue siendo, después vino El Piso.
Ajá.
La charla que tuvimos con Caballero, con Héctor Caballero.
Notón,
repasar la historia del... repasar varias cosas con la vida de Héctor Caballero, que
bueno,
es...
Hemos charlado con mucha gente. Y entre ellos charlamos con un grande, que a mí siempre me gusta mucho hablar con él, Oscar Martínez. Y tenemos un fragmento para recordar de esa charla. ¿Por qué trabajar tanto, Oscar?
Porque me gusta.
¿Se disfruta igual que al principio?
Sí, yo disfruto mucho. Si no, no aceptaría el trabajo. No es solamente por razones de índole económica, que también, bueno, hay que trabajar mucho en Argentina para poder sacar la cabeza debajo del agua.
Uh-huh.
Porque me gusta, y me gusta mucho hacer cine.
De un tiempo a esta parte, venís trabajando duro y parejo, a eso me refiero.
Sí, Pero yo siempre he trabajado duro y parejo, Tatiana. He hecho teatro durante décadas, con temporadas largas. He hecho también a veces teatro y televisión al mismo tiempo, digamos, siempre trabajé mucho.
Sí, pero, perdón, Oscar, hay un momento en que uno es justamente, digo, la rutina de la televisión y el teatro, de estar filmando tres o cuatro películas, ¿hay un momento que vos no pensás en, bueno, una sola y me concentro o me calmo o te empieza a picar en algún momento?
Mirá, fue un año complejo de mucho trabajo, pero, a ver, siempre había como mínimo un mes entre una película y otra. Si no es que yo terminaba el rodaje, al otro día empezaba a rodar otra película.
¿Cómo te llevas con vos mismo cuando estás de vacaciones?
No tengo un buen rollo conmigo mismo cuando estoy de vacaciones. No, a ver, un tiempo prudencial sí. Después me empiezo a poner complicado. Necesito estar trabajando porque me entretiene.
Ah, claro, o sea que hay varias cosas por las cuales...
Por eso estás haciendo tantas películas, porque Marina te dice salir de acá un rato.
La mejor definición de qué es la felicidad, la leí una vez que la dijo Woody Allen, sí, dijo, claro, estar entretenido.
Está muy bien.
Sí, yo creo en eso,
Lo conté, dije, ahora voy a retomar este tema con Oscar hace un ratito. Estábamos hablando de cómo cambia el negocio. Está cambiando, o sea, lo hemos charlando...
Y mira Roma.
Bueno,
además también hay mucho lobby y hay mucho dinero en juego, ¿no?
Sí, eso es maravilloso. La gente no sabe que hay un lobby tremendo atrás de las películas.
Del Oscar sobre todo,
porque es la vidriera central. ¿Te pasó alguna vez así que te contaran, digo, sin dar nombres ni demás, de lobby?
Sí, claro, uno sabe que eso existe, por supuesto. Para que una película empiece, vos rodás hoy, terminás hoy una película, para que empiece a figurar como posibilidad entre las barajadas para ser nominada, ya no para ganar o para estar en las finales, en el Oscar, tenés que empezar a poner mucho dinero hoy. Hacer una... Eso me lo contaron concretamente en Estados Unidos, ¿eh? Me lo contó gente de la academia, tiene una sede en Nueva York.
O sea,
es así, tenés que hacer una campaña, tenés que poner mucho, mucho, mucho dinero, tenés que tomar una agencia que te represente para eso, tenés que empapelar la ciudad de Los Ángeles, tenés que tener una presencia enorme en los medios, en las redes.
O sea, ganar un Oscar sale mucho dinero.
Sí, por supuesto.
No es que...
Influye de una manera decisiva.
Okay.
No, es así.
Por pero más genial y brillante que sea la película.
Obvio. Pero tampoco entras en Cannes si no haces una movida importante 8 meses antes, ¿eh?
Bueno,
o sea, es así.
Hay un trabajo ahí, debe haber un equipo de gente que se ocupa también de que esto suceda. Es parte del trabajo de la película.
Bueno, por lo menos es parte del trabajo de los de las productoras.
De los equipos de prensa, digo.
Concretamente, porque los equipos de prensa se ocupan de la prensa local. Pero si vos querés trascender afuera, tenés que tener peso afuera.
Ay, me encantan estos chismes, Oscar.
Son lindos.
Me encantan. Digo, ¿no te quedan premios por recibir?
Sí.
A ver, ¿qué premio? Antes de que te vayas. ¿Cuál premio te gusta?
En Málaga ya gané.
Sí.
Sebastián ya gané y me queda Cannes.
está muy bien, vamos.
Y el Oscar. Tengo separados los que son internacionales de los que son locales.
¿Y los mostrás o los tenés ahí en un estudio?
No, los internacionales están más o menos a la vista en una enorme biblioteca del living, pero los otros están en mi estudio, son muchos, y no los muestro, ¿no?
Esos no, perfecto.
El Oscar del ego.
Y bueno,
ahí está.
Escúchame, para. ¿Que vos querías hacerte actor para qué? ¿Nada más solo para actuar y que nadie te reconozca?
No, por supuesto. Nosotros dependemos del reconocimiento y los premios son una forma privilegiada de ese reconocimiento, así que lo valoro.
Este tema, a los sábados de Trujillo, se lo queremos dedicar a Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú. parte de los ¡Garros!
Hasta las 12, modo sábado.
Está bailando,
haciendo palmas, está Horacio Marmuret. La semana pasada no te hice caso con el recomendado y me di un atracón de películas
de Navidad, espíritu navideño,
sí, qué lindo. Sí, había una carpetita en Flow y con Male hicimos pijamada de chicas.
Qué lindo eso.
Arrancamos por Mi Pobre Angelito y no paramos.
No pararon más. Bueno, ustedes saben que Mi Pobre Angelito 2 generó un debate internacional, ¿no?
Okay.
En el Mi Pobre Angelito 2 está Donald Trump, aparece Donald Trump.
Uh-huh.
Y como la pasan habitualmente, esta película de Navidad la pasaron en Canadá sin Donald Trump. Y no me pregunté cómo Donald Trump se enteró. Y no me pregunté cómo empezó a tuitear diciendo me cortaron, censura porque Trudeau no me quiere. Y
claro,
casi genera un incidente internacional. Una película de Navidad. Como empieza, esto ya es...
Ay, pero esa gente sabe los problemas que tenemos nosotros.
Y los problemas que tiene Estados Unidos como para que
como
se
para
ponga...
Como para preocuparse por si sale en la película, señor. Haga cosas un poco más importantes por su país, no hinche tanto.
Eso es así. Bueno, si hablamos de carpetita, nos queda una carpetita de Flow para este fin de año.
Ay,
que se llama Lo Mejor del 2019. Un repaso de algunas de las mejores cosas que se emitieron en televisión. No te olvides, este fue el año donde terminó Game of Thrones. Está completo Game of Thrones. Si tenés Flow, lo mismo que la tercera temporada de Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Pero está la posibilidad de repasar completa El Tigre Verón, ¿no? La ficción de Julio Chávez, que trajo mucho debate, mucha discusión, porque acá también nos confirmaron, no me acuerdo con cuál de todos los protagonistas que estuvimos hablando, que se venía una segunda temporada de El Tigre Verón, así que es una buena posibilidad para estos días que tenés un poquito más de tiempo. Y después, obviamente, alguno de los otros éxitos y eventos del año, como Chernobyl, la miniserie de HBO.
Ahora, hablemos de Chernobyl.
¿Qué pasó?
A todos les fascina.
Sí.
A todos les fascina. Yo no puedo pasar del primer capítulo. Le di unas 5
chances. ¿Le diste unas 5 chances? No, no te gusta. ¿Qué va a hacer?
No me conmueve.
Claro, bueno, no te conmueve. Yo creo que Chernobyl.
No.
Sí.
No es que no me conmueve.
No, tiene una gran producción.
Pasó,
claro.
Chernobyl, pero no puedo con la serie.
Es bastante cruenta también en esa idea de la desprotección de la gente frente a la inacción del gobierno, de tratar de ocultarlo frente a lo que estaba sucediendo.
Una de las series del año y yo no puedo.
¿Sí? No todo es para todos, lo mismo que años y
la
años.
La otra con la que me estoy ganando enemigos por lo que voy a decir,
sí.
Me gusta, pero no lloro cataratas como todos. Igual me gusta.
This is us. Están las tres temporadas completas.
Me gusta y veo a la noche mucho,
sí, sí.
Me gusta, pero me gusta como me gustaba. No me... Tengo amigas que lloran desconsoladas.
Sí, claro. En casa se llora mucho con This Is Us. Recordemos la historia de una familia de norteamericana, estadounidense promedio, con un chico adoptado de color. Que
sí, transcurren dos líneas de tiempo, la de los padres con esos tres hijos cuando eran chiquitos y la vida de cada uno
de esos chicos
tres
ahora
en el presente.
Y cómo se el pasado tiene derecho.
Dos y uno adoptado, pero que son criados como si fueran trillizos.
Sí.
Y bueno, cómo se vinculan el pasado y el presente. Es muy interesante cómo está planteada, pero a mí no me hace llorar.
No te hace llorar. Bueno, hay gente
me volví una persona insensible.
No te creas,
Está bueno, Tati.
Bueno, nos pueden decir su serie del año también.
También.
¿Eh? Si
está bueno lo que una vez me dijo Marmu, que a la hora de recomendar películas es importante conocer un poco a la persona que está
claro.
recomendándole.
Sí, claro.
Porque viste, vienen y te dicen, mira, tenés para...
Esta del superhéroe y efectos especiales.
Te pregunto las últimas tres que te gustaron.
Claro.
Perfecto.
Si vos me decís las últimas tres que te gustaron, yo sé que no fallo en lo que te recomiendo.
Claro,
pero
está bueno eso.
¿Les parece si nos informamos en Radio Nacional y seguimos con algunas de las mejores charlas que tuvimos a lo largo de este año?
Vamos.
Te nombro quiénes nos quedan. Mira, tengo a Verónica Lozano, tengo una charla con Beto Castelo, Beto Castela, que es para chuparse los dedos. Pablo Echarri, Leo Esbaraglia, mi amigo Gerardo Rocín, que es nuestra cábala de primer programa, y una perlita con Héctor Alterio que no te podés perder.
Estás en Modo Sábado, por la radio de todos.
Dame una sonrisa desde muy adentro, dame de tu agüita para saber tu secreto, dame otro vestido para ver las estrellas, y para bajar de esta nube dame una escalera.
Quiero la dulzura de tus besos que me duran, que me curan y saben la eternidad. Y es que nada tiene más locura que mi boca que se apura por la sed que de tus besos siente ella. Dame una sonrisa desde muy adentro, dame de tu agüita para saber tu secreto, dame otro vestido para ver las estrellas, y para bajar de esta nube dame una escalera.
Ahí va la torre como una estrella, lo que yo diera si la hora me pidiera.
Mira este niño, qué cara tiene, que si te viene con su cuento ahora me viene.
Pero es mi sueño como un dorado, me fui para que brilla, no sé cómo me bajo.
Seré tu lumbre, yo seré tu estrella, para que te baje yo te traigo una escalera.
La Sole y Carlos Vives significa que arrancamos nuestra segunda hora de programa. Dame una sonrisa, a ver, Manuel, dame una sonrisa.
Sí,
y llegan mensajes al 11-65-84-08-70 que nos hacen sonreír también.
Totalmente. Juan Ponce de Santo Tomé, señora, sí, que enganchó el programa tarde y pregunta: hola, buenas, ¿hay premios por ahí?
Bueno, sí, amigue, pero haga algo más que preguntar por los premios, ¿no?
Claro, hay premios y hay consigna.
¿Y cuál es la consigna?
Nos tienen que decir con qué tema les gustaría cerrar el año en tu casa. Un tema que pongas a todo volumen. Bueno, contanos cuál es el tema. Dejanos los últimos tres números de documento. Hay dos meriendas que estamos sorteando, dos pares de entradas para ir al teatro. Hay dos juegos de toallas y toallones. Y hay una bolsa de alimentos para perros Golocan. Así que hay de todo. Juan, bueno, vamos a repasar a los que ya están participando. Hola, amigos, llámame en cualquier momento.
Mira,
11, por ejemplo.
Mira qué lindo.
Bien ahí, bien jugado.
Bien, metió algo ahí, ese se lleva
bien
premio.
Bien jugado.
Ese Ángel, los últimos tres números, 113. Será de Entre Ríos, de Corrientes. Bueno, Analía de Boedo, hola, me gustaría escuchar Los Palmeras para fin de año. Excelente programa, nos da los últimos tres números de documento. Sale mucho de Los Palmeras, me parece. Vamos con otro de los mensajes, Osvaldo de Boedo, gran compañía de los sábados. Por la consigna, Banda 21.
Mira.
Muy bueno el programa, nos da los últimos tres números de documento, dice, y muy bueno recordar las notas del año. Gracias, Osvaldo.
Gracias, Osvaldo.
Vamos con otro de los mensajes. Hola, amigos, buen año para todos. Desde que están mis nietas,
sí,
aguante siniestro ese.
Mira, bien.
Para cerrar el año, Marta es la que nos escribe. Vamos por más, acá lo dejo que está escribiendo. Chocha de escucharlos hoy. ahora Vicuña, antes Rani, gracias por estos recuerdos, feliz 2020 con trabajo. Dora Rosales nos da los últimos tres números de documento y dice Queen siempre. Acá hay uno que nos recomienda.
Un montón de mensajes.
Un montón.
Sí. Estaban todos ahí.
A ver, quiero ¿qué? Participar. Había uno que nos recomendaba una serie. Una hola. Serie. Recomiendo una de las mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos: The Expanse.
The Expanse. La expansión. Sí, la humanidad sale a buscar dónde caer porque no se puede vivir más en la Tierra. Tiene tres temporadas, la tercera acaba de estrenar por Amazon, que es el nuevo sistema.
Livianita,
sí, y aparte acaba de empezar a... No sé si vieron que Amazon está publicitando en la calle ahora y en algunos medios este nuevo sistema de streaming que quizás no era tan conocido y que hasta ahora solo a través de la gente de Movistar vos podías llegar a ellos, que desde que tiene su aplicación y demás también podés acceder a varias series, entre las cuales está el spin-off de Merlín, ¿no? Con la gente de Movistar Play.
Así es. ¿Te parece mientras siguen llegando mensajes que escuchemos qué nos decía Pablo Echarri?
Ah, de eso era cuando estrenaba el kiosco,
cuando estrenaba,
¿no?
Estrenaba el kiosco y habló de los excesos. Mira.
Lugares que no me volvería a meter. Pero bien metido estuvo cuando me metí, ¿viste? O sea, me tuvo que ver más con la juventud. Digo, soy un muchacho bastante afecto a la noche, digamos, a la diversión. Tuve una época de mi vida que, digamos, fue de la primera juventud, ya casi te diría hasta empezar a formar la familia, donde yo he sido...
¿Con la fama o prefama?
Prefama.
¿Con fama?
Más prefama que con la fama. Con la fama empecé a sentir cierta restricción de libertad con respecto a eso, digamos. Todo lo que la fama me daba era la posibilidad de ser conocido masivamente y tener, digamos, la luminosidad que me daba la televisión, y eso por lo tanto me daba la posibilidad, me hacía más apetecible o más brillante. Me empezó a generar cierto rechazo, digamos, si bien usufructuaba lo que la televisión me daba, en un momento me dejaba muy expuesto. El hecho de relacionar, cuando vos te relacionas con una persona y esa persona sabe de alguna forma quién sos o tiene datos tuyos y vos no tenés ninguno de esa, te deja en una condición desigual bastante grande.
Ahora, bueno, ¿en algún momento hubo un riesgo en esa época?
¿Cordoneaste, por decirlo de alguna manera?
Sí, cordoneé.
¿Nunca volcaste?
Bueno, sí, también habré volcado en algún momento. Sí, volqué. Cordoneé, volqué y di varias vueltas. Y aprendí de esas sensaciones. O sea, siempre fui un muchacho bastante intrépido, curioso. Entonces, digamos, lo que he definido para mi vida lo he definido por experiencia. Entonces, como he sido curioso y he sido, esta palabra más que curioso, intenso, he avanzado más allá de la línea del no cruce.
Claro.
Y bueno, como sucede en estos casos, salvo de tener una personalidad muy... digamos, muy poco amorosa, de no reconocimiento de las cosas buenas que tenía, me hubiese quedado vivir en esa banquina.
Mirá,
pero esas banquiñadas y esos vuelcos que he pegado me han hecho ver lo que verdaderamente tenía en mi vida, ¿no? Mi relación familiar, mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, mis amigos, el poder levantarme a la mañana y disfrutar del sol y de la tranquilidad y de la felicidad de estar vivo. Digamos, la noche, la diversión.
Estamos hablando de noche, alcohol, drogas, básicamente.
Y estamos hablando de tiempos de exceso, ¿no? De tiempo donde que tiene que ver mucho con la juventud, muy inherente a esos momentos donde...
Al experimentar.
Sí, al experimentar.
Está todo por delante. Ahora, con tu experiencia y todo lo demás, ¿cómo hablas de estos temas con tus hijos?
Abiertamente, ¿eh? O sea, todavía no lo hemos... Yo no he tenido la posibilidad concreta de, por ejemplo, con More, con Luca, digamos, a calzón quitado hace mucho tiempo y de forma muy gráfica. Morena si bien tiene 15 y está en los albores, digamos, todavía siento que es pequeña, ¿no? Y que hay cosas que tal vez no... Hay temáticas que tal vez todavía no tocamos, pero mi, digamos, siempre tuve esta duda. Digo, ¿qué va a pasar habiendo sido un tipo tan audaz, o tan, como digo, tan intrépido, intenso? ¿Cómo voy a tomar yo si un hijo mío muestra la misma intensidad, no? Y si yo mantenía mi estructura barrial, la idea era negar todo y prohibición, que era lo que a uno le enseñaban, ¿no?
Claro.
O sea, por ahí teníamos padres, no en el caso de mi padre, pero padres que habían hecho, se habían mandado sus macanas, y en el momento que sus hijos le tocaba el turno a sus hijos, negar, enojarse y dar consejos. La verdad es que esa postura me intenté llevarla adelante y me he alejado de mis hijos, ¿no? O sea, ese hecho de ponerme en ortiva con cosas que yo mismo había hecho, lo que veía es que me alejaba. Entonces mi postura es ser abierto, verdaderamente ser abierto, hablar a calzón quitado y darle la posibilidad de libertad como para que desarrolle su propia experiencia y saque sus propias conclusiones. Por eso lo que busco es amarlos, es estar presente, es que ellos sientan que tienen el amor de su padre, el amor de una familia, que puedan ver que su alma y su personalidad es más pura y más feliz, que no hace falta colocarse o, digamos, introducirse en ciertas materias como pueden llegar a ser los excesos, porque el exceso trae dolor a la larga, ¿no? O sea...
Bueno, ahí hay un recorrido, en el poder acompañarlos. Yo he charlado con vos y te he escuchado hablar de ciertas cuestiones que tenían más que ver con lo recreativo. No sabía que en algún momento, hoy mirando hacia atrás, sentís que fue peligroso.
Sí, claro que es peligroso. Es muy peligroso. O sea, en ese momento donde uno intenta, experimenta, corre los límites de lo posible, se pone en peligro. Te pones en peligro, tanto en peligro físico, concreto, como puede llegar a ser, beber y manejar.
Totalmente. Que es un gran tema con los chicos, el alcohol y
sí, claro,
el auto.
Y que está cambiando, digamos, el paradigma está verdaderamente cambiando. Por ejemplo, en mí ha cambiado rotundamente. Yo nunca más me he subido al coche manejando, diría, después de haber bebido, después de un estado. O sea, yo... de acá hace mucho tiempo, pero bueno, si es algo, es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Digamos, ante la posibilidad de ir a un lugar donde no se va a divertir y demás, siempre la vuelta es con taxi o con alguien que te lleve.
Que no haya bebido.
Eso no existía. Vos pensás que yo soy de la época donde los coches no tenían cinturón de seguridad.
Donde íbamos entonces, sentados adelante al lado de los viejos teniendo 3 años.
Claro, que llevaban a Mar del Plata agarrando el asiento adelante.
Flameando.
Cinturón. Así que imagínate que, digamos, todas estas prácticas nuevas y que enhorabuena suceden, son muy nuevas. Entonces siempre uno está en peligro, y el peligro emocional, que es el más complejo de todo. Cuando uno se sumerge en situaciones de exceso, lo que hace es ahuecar el espíritu, ¿no? O sea, secarlo, lo oscurece. Entonces, si uno se mantiene durante mucho tiempo en esa actitud, se transforma en una persona gris, fea, pobre.
Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme, arrastrando con el tiempo de las penas pude llegar a ti. Gente que se ocupa de otra gente y le quiere
17 minutos. Linda charla con Pablo Echarri.
Linda, aparte repleta de un montón de cosas.
Mucho mensaje. Bueno, le agradecemos mucho a Pablo. Siempre tenemos lindas conversaciones con Pablo Echarri, con Nancy Duplá, con ambos. Les agradecemos mucho y estaba entre nuestros elegidos para recordar. Y otro con quien siempre nos divierte mucho charlar es con Beto Casera, que van a ver que acaba de cambiar de radio, Beto.
Claro, bueno, era justamente la radio en la que estaba.
En ese momento, él estaba en la radio en la que estaba teniendo algunos conflictos. Y ya mandaba mensajes porque decía que no sabía si iba a seguir. Finalmente bueno, acaba de cambiar de radio, así que ya lo venía vislumbrando un poco. Y bueno, habla acerca de su retiro. Hicimos nuestro queridísimo juego, el juego que nos prepara Mariano Tavares, y de esto charlábamos con Beto Casera.
Sé que te llamé esa tarde.
¿Vos crees que hay gente que está yendo a la televisión a hacer programas sin ganas?
Totalmente, sí, claro, a padecerlo. No siempre te gusta el género. No siempre estás conforme con el grupo de trabajo, no siempre querés al dueño o al director de contenidos, no. Y a veces no depende por ahí del contenido, sino de toda la vida interna del canal.
¿Entendés? Bueno, con el clima también, ¿no? Con el que se está
viviendo. Yo tuve un problemita en estos días en la radio y no voy contento.
¿Qué pasó?
No voy feliz. No, un problema con un anunciante, con gente que se metió.
¡Ah, lo del supermercado!
Claro, pero después hubo gente que se metió de la propia radio, ¿eh?
¿Ah, sí?
Después para hacer un tema menor, porque la verdad es que... Pero hay muchos egos, hay una vida interna, a veces un universo interno, como lo hay en un banco, en una fábrica, en cualquier laburo, ¿no? De gente que, viste, se mete y te dice, o pretende decirte cómo hacer las cosas. Y yo ya, viste, hace 2 o 3 días que no voy feliz. No me queda otra y voy y lo hago y en general mi género es para tratar de entretener a la gente.
Bueno, pero es un tema, la mañana, de lunes a viernes, ir a hacer un programa sin ganas, sobre todo que no es que tenés la necesidad personal, económica, si querés, de hacerlo. Es una elección y un compromiso con tus compañeros, entiendo también.
Por supuesto. Y aparte, por la calle te dicen que la verdad que, viste, los ayudas a bancar mejor el día de laburo. Así que, bueno, es religioso y es tu obligación. Pero me imagino el que vive eso todo el tiempo, ¿no? Con gente que se le mete... o si hicieron medio punto menos de rating, viste, tienen un productor ejecutivo o un gerente de programación que les hincha las pelotas. No, hay gente que padece este trabajo, ¿eh?
Ahora, perdón, para cerrar el tema, decís hace algunos días que no voy feliz. ¿Crees que se va a resolver en el corto plazo?
Si no se resuelve, me voy. Yo en general no tengo, viste, mucha duda al respecto. Si yo no trabajo feliz, me voy.
Beto, tengo para hacer... Hablabas de los informes de Bendita, que son un clásico. Y tenemos algunos de los audios célebres que acompañan, sí, los informes de Bendita, para jugar con vos, si te parece.
A ver,
dame.
¡A cruzar los dedos!
¡Riverito!
Sí, por supuesto. Ahora, vinculado a esto, ¿vos sos una persona de suerte o sos puro talento y esfuerzo?
No, soy una persona de suerte. Y si tengo un poquito de capacidad, he tenido el oportunismo que se dio. Yo soy creyente, pero si no sos creyente, bueno, creerás en el destino. Y a mí me parece que hay alguien que maneja los dados y que de vez en cuando te dice, bueno, ahora jugá vos.
¿Qué se
equivocó? Después vas flotando y las cosas te pasan. Pero básicamente soy más una persona de culo que de tal.
A ver el otro audio.
Creo que se equivocó.
Santiago Valle.
Eso es Santiago Val.
Así es, Santiago Val, vos en tu vida, ¿crees que te equivocaste?
Sí, me debo haber equivocado mil veces. No tengo una equivocación que me persiga. Que diga ese día del año 88, ¿por qué no habré hecho tal cosa? No es que me vanaglorie de todas las decisiones que tomé, pero tampoco hay algo que me taladre la cabeza. Pero sí, me equivocaré todos los días.
¿Y qué es aquello que todavía te persigue?
No, nada, por eso te digo.
Nada de eso, de que te equivocaste. ¿Pero hay alguna cosita?
El error que cometí. Porque... ¿saben qué? También, de verdad, tengo una forma de pensar que si por ahí uno metió la pata o pasó algo que no tenía que pasar, de verdad formaba parte del aprendizaje de uno y del propio destino, porque todo no te puede salir bien. Entonces también lo tomo de ese lugar, ¿no? Era algo que tenía que aprender. Dice, como dicen los hindúes, por ahí hasta era un maestro que venía a enseñarte algo.
A ver el próximo audio.
Fiesta.
¿Cómo fue Beto en su época de fiesta?
En Argentina, cuando hablas de fiesta, por ahí en Canadá o en Holanda no pasa esto, pero en Argentina hablas de fiesta y hablas de grupo sexual. Y la verdad que yo he vivido muy bien mi juventud. Y la verdad que yo he contado, en los 80 el sexo grupal era una cosa absolutamente habitual, se disfrutaba, y se disfrutaba entre todos. A veces era más la situación que lo que podía disfrutar genitalmente, porque la verdad, créanme que para mí no hay nada mejor que dos personas que, viste, con amor, se juntan a hacer el amor el otro día.
¿Se extraña algo de eso? Si hoy viene Carolina y te dice, Beto, vamos, quiero ir para... ¿Vamos?
Y no, ya estoy medio alejado.
Ya está.
Me retiré de las pistas, digamos.
No me da a sumar gente porque además a mi edad sumas a alguien y en general es más portentoso que yo.
Salí perdiendo, no te queda otra. Hola.
Y por otro lado, la fantasía de dos chicas conmigo solo no la he tenido, que sé que es lo más común entre los varones. Así que estaríamos ya más o menos con lo
que... Está bien, con lo que llegó. Ahora, te hago una consulta. ¿Crees que, porque hablabas de los 80, y para mucha gente eso es como muy difícil de imaginarlo, ¿crees que nos hemos vuelto más represivos sexualmente con los años después del destape de los 80?
Es probable, lo cual no está mal. Es probable, me parece que ahora por ahí hay más cuidado con la posibilidad de un embarazo no deseado, de una enfermedad, de que una chica pueda sentirse que fue abusada de alguna forma. Yo a veces digo que todo lo que nosotros hemos hecho en ese contexto siempre fue con absoluta reciprocidad, respeto, si querés con amorosidad, una cosa que por ahí después hablabas al día siguiente tanto con alguien que estuvo ahí, hoy comimos una chica y ninguno la pasó mal, ¿no? Pero es probable que los chicos de hoy sean más conservadores que los chicos de los 80, ¿eh?
A ver el próximo audio que tenemos.
Lo hice por necesidad.
Jorgito.
Es por ser hijo.
Jorgito.
Por necesidad hemos hecho muchas cosas.
¿Sí?
Yo me crié en un barrio donde para calentarnos teníamos solamente un gran metal. La estufa con una garrafa vino muchos años después. La ducha la conocimos de grande. Así que imagínate, yo salí a trabajar de chiquito mientras estudiaba. Me hice vendedor, un buen vendedor de chiquito, por lo cual me facilitaba las cosas porque me hacía cuenta propista, que era más fácil que ir a trabajar a una fábrica y ganarme mi dinerito. Después lo malgastaba.
Bueno, para algunos, hay que saber vender. No cualquiera.
Sí, vos sabés que yo en la adolescencia, mientras llegaba a la secundaria, también, bueno, vendía y me compraba los libros de Og Mandino y con el arte de la venta. Y me parece que es una experiencia linda en la vida, saber vender. Y descubrí una frase para los vendedores que es espectacular y que no falla nunca. Mira, se las comparto a ustedes. Yo en una época vendía camperas de cuero,
sí,
en un negocio. Entonces, pero esto corre también para el que venda camionetas en un concesionario
o
bisutería, ¿no? Sí. O vende departamentos para una inmobiliaria. El cliente se prueba la campera, se la saca, se la vuelve a poner, te vuelve a preguntar el precio, se vuelve a mirar al espejo. En un momento te dice, me gusta, pero es muy picante el precio, es casi un sueldo, ¿viste? Mi mujer me mata. Y hay un momento terrible para el vendedor que es, bueno, doy una vuelta y vengo.
Uf, uf.
Entonces, cuando vos adivinás que viene ese momento, la frase que no suele fallar es, y sí, no es barata. De hecho, hay gente que se murió y nunca tuvo una campera después.
¡Ah, ahí está!
Yo no sé qué funciona en la cabeza del cliente, pero invariablemente dice, dale, la llevo. Creo que le pasa la vida en ese momento.
Y sí.
Y la verdad que también...
Te lo dijiste, claro, dándole la razón encima, y sí, no es barata.
Claro, no es que te pero no es cara para nada, no.
Bueno,
los libros de venta te enseñan, porque además también te enseñaba para la... corría para seducir chicas, ¿no? La técnica de la venta, esto de que siempre es mejor que hable más el otro que vos, no hacer preguntas cerradas para un sí o un no, no más bien generar la charla.
O sea, ha sido un remador y un gran vendedor, Beto Casella.
Sí, como vendedor era mejor que como periodista.
Calla. A ver el último audio, Beto.
¡Basta!
¿Cuánto le debe costar un poco? ¿Cuándo crees que vas a decir basta de trabajar?
En cualquier momento.
¿En serio?
Sí.
Te estoy marcando Diego Toni en este instante.
Si a mí me dieran los... Mirá que el título que tenés. Si a mí me dieran los ahorritos para decir, bueno, me voy a Sierra de los Padres o a Córdoba. Tampoco, la verdad, puedo amagar con irme, viste, a vivir al sur porque tengo toda una cadena de afectos acá, que,
sí,
por empezar mis hijos, viste, bueno, mi pareja, pero mis hermanos, digo, no me imagino yéndome a vivir a Barcelona. Podés fantasear, pero no es fácil. Yo a veces digo, hay gente que dice, bueno, viste, fulanito se fue a vivir a España. Loco, ¿cómo hizo? Porque... viste, tenés viejos, tenés hijos, tenés hermanos, tenés que a veces te necesitan. En un punto, a veces me parece que tenés que estar un poco solo para rajarte así a un lugar inubicable en el mapa. ¿Entendés?
¿No extrañarías la tele, la radio, los medios?
No creo. No sé. Por ahí, si extraño, me pongo una radio en la terraza de mi casa... chiquita, con una antenita, y hago un programa, ¿te acordás? Como,
sí, claro.
Suban el volumen a película.
¿Qué te parece?
Y digo locuras a la medianoche.
Sí, ahí te peleas no te peleas con un gerente comercial.
No hay que bancarse a gerentes comerciales, exacto.
Hasta las 12, modo sábado.
De la mañana, 33 minutos. Están a puro festejo hoy por acá,
¿eh? Y sí, después a usarlo con la boca, viste, claro. Que no hubo prácticamente fuegos artificiales, de hecho se acaban de prohibir en algunos lugares. Esta idea, sí, pensando,
bueno, nosotros hablamos con el ex Rotasi la semana pasada y hablábamos
de la dificultad y lo mal que la pasan las personas con intolerancia a los sonidos. Me refiero a filósofas, ¿no?
Bueno, es el cambio
me
de clima.
Me congestioné y no estaría pudiendo respirar. ¿Les parece? ¿Les sí. gustaría que escuchemos a Leonardo Sbaraglia, que nos adelantaba cómo va a ser su papel en la serie de Diego Maradona?
Dale.
Dale. ¿Te gusta esto de convertirte en Coppola?
Y está bueno.
¿Por qué todavía no la hiciste? ¿Dónde te toca filmar a vos?
No, no, me voy ahora a Italia, en realidad, a Nápoles, a filmarla. Yo arranqué, hice solo un día de rodaje, y ahora, bueno, lo que tiene que ver con mi parte, toda la parte de Coppola, quizás más joven, porque la otra parte la hace Jean-Pierre Noé, y a mí me toca desde el pase de Diego a Maradona, perdón, a Boca, de Maradona a Boca, que es cuando ahí un poco, al menos en la serie, ahí es cuando tienen como su primer encuentro, y después ya toda la relación de ellos en la época del Nápoles, ¿no?
Yo estoy muy preocupada y lo vengo diciendo con, lo hablé con quien escribe la serie, si a Maradona le siguen apareciendo capítulos, hijos, no sé cuántos capítulos van a necesitar. Ya me dijeron que bueno, están trabajando la segunda y tercera temporada, eso
sí,
lo digo
hay
en serio.
Hay segunda y tercera, creo que no sé hasta cuándo me tocaría en el caso de que realmente se haga la segunda temporada. En principio esta temporada va a estar, que termina prácticamente el Mundial el 86.
Bien.
Después sigue un poco más, creo que la segunda temporada ya sí va a ir hasta, en mi caso, me llegará creo que hasta el 90 y pico, no sé si me toca la parte de me cortaron las piernas en el Mundial de...
O sea que estás en la Estados segunda Unidos. Porque toda esta etapa te toca
no, en principio sí, si se hiciera la segunda me tocaría también, y si se hiciera una tercera creo que ya está para protagonizar la Guillote.
Bueno, es que ahí te quería preguntar cómo fueron estos encuentros, porque te estuviste juntando con Coppola sí. para armar el papel, y me suena que puede haber sido muy divertido.
Sí, tampoco, digo, nos juntamos dos o tres veces y siempre en situaciones súper sociales, él en general es está muy abierto y muy dispuesto. La primera vez lo vi en Madrid, que justo coincidía con el River Boca de allá a la final, y él estaba por allá con unos amigos, entonces me invitó a comer un día, otro día me invitó a cenar, y acá me vi un par de veces también con él, fui a la radio, quiero decir, todas cosas bastante así... normales.
No te fuiste de joda entonces.
No tuvimos disco, no nos tocó boliche. Pero,
porque era una época de mucho boliche, de Maradona y Coppola, ¿viste?
Sí, pero bueno, eso uno se lo puede imaginar, no hace falta
ir
a vivirlo con él.
Es una serie que es muy esperada internacionalmente. Vos ya sos un actor que viene trabajando internacionalmente, con lo cual ahí no hay un cambio muy grande en la proyección, pero hay compañeros tuyos que...
A nivel serie es muy importante. Porque
es muy importante.
Es global. Lo que nos explicaba la gente de Amazon justamente es que arrancó siendo una serie regional, como ellos lo llaman, ¿no? Regional a lo empresario, en el sentido de, bueno, se manejaron en la zona Latinoamérica, ¿no? LATAM.
Sí.
Y después pasó a una serie global, que ya se vende a, no sé, 300 países que existan en el planeta, no sé. Sí. Pero entonces, claro, ahí sube el presupuesto, sube la ambición de la serie. El trabajo que está haciendo Alejandro Aimeta es fantástico. Él es un chico... Él es cordobés, pero trabaja hace muchísimos años en México. Creo que, de hecho, estuvo involucrado también en varias cosas de allá de México. No sé si en cosas de Luis Miguel también. Y varias series allá, la de Juan Gabriel. Es un pibe la tiene súper clara.
En este formato biopic que está funcionando, también, vos recién hablabas de la de Luis Miguel, bueno, acá hemos visto Sandro, ahora viene Monzón también. Sí. ¿La vida de quién te gustaría contar a vos?
No lo sé. Acabo de ver la película de Freddie Mercury,
sí.
El trabajo que hace el actor es...
Maravilloso.
Yo no sé cómo era Freddie Mercury, pero lo interesante es que te imaginás que era así, ¿no? Quizás no era así. pero lo más lindo es eso, ¿no? Como hacer imaginar que esa persona era eso. Yo no, me parece que eso es un poco lo bueno de hacer, de cuando un actor decide
claro.
sacar
un Rami Malek, estamos hablando.
Claro, Rami Malek. En el mejor camino, ¿no? Me parece que es como, no sabemos si hacer una imitación. Pero vos imaginás que el tipo era así, no se lo hizo tan bien actoralmente.
En tu caso...
El otro día me puse una capelu, me estaba probando las pelucas para Coppola, en un momento antes de cortármela, me pusieron una peluca y era tenía como un jopazo y me parecía un poco a Cerati.
¿Te animarías a un Cerati?
Y es una vida interesante, es un músico maravilloso y un gran artista, o sea que siempre sería lindo investigar sobre un poco más sobre él, ¿no? Digo, está bueno, es un tipo que amerita mucho poder hablar de él, ¿no?
¿Para cuándo te parece que esperemos la serie de Maradona? ¿Se sabe algo?
No, 2020 yo creo, eso seguro.
2020, eso seguro. Bueno, sí, y sí, vos ahí sí. Ya vas a estar grabando la segunda temporada.
Esperemos que sí, que vaya todo bien y que haya una segunda temporada.
¿Hasta qué absolutamente. Hasta si hay una segunda temporada, ¿vos ya sabés hasta qué momento llega tu personaje en la vida de Maradona y cuándo arranca Jean-Pierre?
Me parece que hasta el 90 y pico, 94, me parece.
Hasta me cortaron las piernas.
Me parece que hasta me cortaron las piernas.
Vete vecino, con las promesas de este amor, no quieras encontrarte. Vete y no olvido el cariño que te ha tenido. Mi corazón no quiere más que esté a la chica que junta maletas. Vete vecino, vete vecino.
Ahí estaba Leonardo Baraglia, que sí, la serie de Maradona tendrá estreno en el 2020 por Amazon Prime Video y será en la segunda mitad del 2020. Esto me lo contaba alguna gente que ya estaba trabajando en la postproducción de la primera temporada y son casi tres las temporadas, más que dos. Eso fue una de las charlas que tuvimos. Hablamos con varias gente, hablamos con los guionistas, hablamos con varios de los productores. Y también muchos actores, mucho actor argentino abocado a todo esto. Y entre toda la gente con la que también charlamos, los dos años que hicimos Modo Sábado, también hablamos con Verónica Lozano. En aquel momento Verónica Lozano hablaba en marzo de lo que venía haciendo la televisión argentina, cómo venía su idea para este año y algo que tenía armado para el año que viene y su maternidad alrededor del celular y el chat de mames.
Mira, en el chat de madre general no estoy, la tengo a mi hermana, que funciona así de mano derecha mía todo el tiempo, así que ella es la que está vehiculiza como toda la información. Después está, dice, hay mini chat de la pijamada, el chat de en el colegio de Antonio, bueno, es mixto, entonces hay como de las nenas, de los nenes, en algunos de esos estoy, pero en el que están todo el grupo, me fui, te diría que en primer grado.
Les pido por favor un aplauso para Verónica Lozano.
Para
tu hermana que se la aguanta.
Sí, avisé con mucho respeto y dije, porque me pasaba que estaba al aire del programa y de repente decía 233. Entonces yo no sabía qué había pasado, ¿viste? Entonces se le perdió un buzo a Jonathan o un pibe estaba con un internado. Entonces preferí irme.
¿Sabes que en algún momento habrán dicho, y esta quién se cree que
sí,
es?
Sí, ¿no? Seguro. Sí, seguramente. Sí. Y bueno, siempre van a pensar algo así.
Escúchame, ¿el coche está en alguno de los chats de padres
No, de hecho, cuando fuimos a anotarla al colegio, le dije, bueno, es una de las pocas veces que me vas a dar. Es así como, vaya, no sé, gracioso. Palos, actos, todo, pero reuniones y eso no.
No, está bien. Y así funciona, ¿tienen ese acuerdo?
Sí, está perfecto. Así funciona muy bien.
Bueno, ¿cómo viene la tele, Vero?
Y la tele, viste que siempre estamos como diciendo, ay, la tele, ¿qué año la tele? ¿Viste el año de los talk shows, el año de los reality, el año...? ¿Cómo viene el país más que esa obra, viste? Es como, la verdad que la incertidumbre y la angustia a nivel laboral ha invadido todos los terrenos, lamentablemente. Y la tele no queda exenta de eso, ¿no? Desde el lado de los contenidos siempre la tele va buscando qué contar. El tema es con qué dinero lo cuenta, claro, y cómo lo cuenta.
Hay una,
¿no?,
tele con menos plata en este
claro,
momento.
Exactamente. Mm. Después, bueno, las otras opciones, los on demand, Flow, que está buenísimo, y otros ductos para ver el contenido. Contrariamente a la gente, yo no sé si la gente ve menos tele, la ve cuando tiene ganas de verla. Claro. Eso pasa mucho con el programa, que por suerte se ve en la emisión en vivo, pero también hay un montón de otras, de amigas, de ¿viste? Gente que me cruzo en nuestra edad, a veces me dice, te vi, lo veo grabado, lo veo
con Flow en el horario en el que quiero.
Exacto, que quiero. Entonces, también cambió, y eso no se mide.
No, esto realmente hay una deuda ahí, van a tener que medir distinto,
sí,
porque, digo, mismo Estados Unidos tiene el +3,
sí,
+10, esta pero forma de medir es
pero
medir
no,
cuando quiere.
No había planteado Telefe, que justamente que es donde estás vos,
sí,
que se bajaban del minuto a minuto para entrar en la variable del +3, +7, que es una forma distinta.
+6, +7, -2, o sea, +4. No sé, sí, la verdad que es una discusión y pelea y muy pelea. Muy combativa interna que tengo, porque digo, escúchame, no miden, pero ustedes quieren que midamos, entonces, ¿de qué quedamos?
¿Te molestó que sacaran el minuto a minuto?
A mí que hagan lo que quieren, porque yo tengo el teléfono.
Tremenda. O sea, el canal no tiene minuto a minuto,
no,
pero vos sí lo tenés.
Mi productor lo tiene, Fernandito, que es el cuarzo, y le preguntan a él quién cuánto mide, ¿entendés? Es como...
O sea, no le prestamos atención. Vos lo tenés, me contás.
Claro, entonces es como, digo, entiendo si hablamos de monopolio, bla, bla, y si es justo, ¿no? Y las medidoras, y digo esto, papá, y cuánto es el registro, y cuántas familias se miden, y todo eso... que puede estar en duda o no, es lo único que hay, y nos regimos por eso, también es así.
Sí.
Entonces entras como en una disyuntiva, entonces, nada.
Me gusta, igual, no estás en el chat de mami, pero tenés el minuto a minuto en el celular.
Olvídate, es mucho más importante.
Sí, yo sabe que es polémico, ¿no?
yo soy bicho de la tele.
Sí. Pero sos bicho de tele, te mueves muy bien en la televisión, pero vas probando otras cosas también.
Sí, pero me gusta el cerrado vestido, me gusta como poner como los huevos en distintas canastas también, ¿viste? Siempre tengo como ese mecanismo mental.
Pero en ese contexto...
De la radio, qué sé yo.
Claro, en ese contexto de la tele, que sos bicho de tele, de que te gusta, de que preferís el minuto a minuto el chat de mami, ¿te ves saliendo del día a día y entrando en una cosa más de una vez por semana, ponele dentro de algunos años, más contenida de otra manera?
Lo que pasa, viste, es que uno... Yo ya arranqué a laburar en una tele que era... distinta a la tele de Mirta, Marcelo, Susana, esta cosa de los, viste, 30 años, viste, 40. Entonces yo siempre fui como haciendo ciclos, que bueno, ahí me duró...
Bueno, ahí me duró un montón.
Pero era levantan a este muerto, no me entendés, era como...
Me acuerdo cuando arrancó AM que hubo un cambio importante con Gran Hermano, que le dio un...
Claro,
¿no?
Exacto, nosotros nos dio la posibilidad de que la gente se diera cuenta que existíamos por tu Gran Hermano. La gente que no podía ver Gran Hermano lo veía ahí en la mesa, y hay dos boludos conduciendo.
Pero se lo llevaron al extremo, lo de dos boludos. Entraron en un momento que era...
Fue un gran generador de,
claro,
personajes.
Para mí ese programa es fundamental de
no,
años.
Y después, bueno, y después empezamos... Dijimos, bueno, la que nos ven hacemos cosas que nada. Yo estaba feliz. Digo, fue como... Muchos se criticaron, Gran Hermano, pero fue la posibilidad también de descubrir que había algo más en AM, duró 10 años. Pero no hago como proyectos a largo plazo. Me encanta lo que estoy haciendo, en algún momento se habrá la posibilidad de hacer también como un formato de juegos para el año que viene, pero todavía nunca me senté a pensar, no tengo como en mi cabeza eso, ¿viste? De decir, bueno, quiero hacer tal programa.
Verónica Lozano, que no sabemos si va a ser en el 2020 eso que nos decía, pero que nos contaba que tenía ganas de hacer algo.
Pero el Verónica Rossin tiene que ver con que ahora el que llega es nuestra cábala, nuestro invitado infaltable del primer programa. ¿Estará en el 2020? Ya veremos.
Vamos a ver.
Y yo tiendo a irme del aire.
Sí. ¿Tenés ganas de terminar de salir del aire?
No, tengo ganas de romperla con la peña. Pero si me preguntás hacia dónde tiendo, me parece que estoy a punto de llegar al pico de mi carrera. Señor,
bien,
pero que cumplió.
Está mal eso, pero viste que es un... En la Argentina no suele suceder eso. El tal que llega y hace así y obtura el camino del que viene atrás porque tengo que estirarlo. Y entonces hay cosas que se van poniendo muy feas.
Bueno, en la política sí. En la política eso es una porquería. Gente que destroza espacios con tal de seguir ocupándolos, a veces por hambre, a veces por choreo, a veces por impunidad, ¿no? Pero en materia de trabajo se mezclan dos cosas, primero la conveniencia y el deseo. Es decir, si a uno le conviene, toma o no un trabajo, y si tiene la posibilidad de elegir, le da paso al deseo. Yo soy parte de una productora que, desde mi perspectiva, tiene dos o tres ideas de ficción que están buenísimas y requiere de más trabajo mío. Y a su vez, realmente lo pienso. Está buenísimo Morphy con el chino y Zaira. Me gusta esa propuesta para la mañana.
Hablaste de la política recién.
Sí.
¿Te tientan para la política?
Sí.
¿Y te dan ganas?
Sí, pero no lo voy a hacer.
¿Por qué?
Porque... mira, lo aprendí yendo a la cancha. Todos mis amigos, todos los amigos míos que se metieron en la política de Central, hoy no van a la cancha. Por algún motivo. Mm. Y te apuesto todo lo que tengo que a que no son ladrones. O sea, los dos en los que yo estoy pensando, por lo menos, no lo son. Entonces, tipo afuera, no sé, vicepresidente de Central. Es un tipo de bien. Perdido guita, me consta 4 años y atravesé una situación personal jodida, sin dejarle de poner el tujes a la jeringa un minuto en Central. Pero bueno, si perdés un clásico y un compañero tuyo amigo se la choreó y quedás pegado, al tipo hoy le cuesta volver a la cancha. Hay algo que tiene que ver con los espacios de uno que uno no puede negociar. Yo a la cancha quiero seguir yendo y a Rosario quiero seguir yendo a caminar. Y la política me implicaría dejar de hacer estas cosas que son las que me apasionan a mí de toda la vida, que es escribir, hacer un programa. Yo no creo tengo un estudio jurídico, soy diputado, sí, ya los conozco, o sea, entonces en esa elección me quedo en la mía, y aparte es un nivel de exposición que no me banco. Yo milito de los 13 años, a mí me gusta la política, no es que nunca me metí en política.
¿Vos no te imaginás intendente de Rosario en algún momento?
No, por el bien de la ciudad, claro.
Igual, diputado...
Yo no puedo administrar un kiosco, chico.
¿Y diputado, legislador Rosario? ¿Cuando te tentaron, a qué cargo te tentaron?
No, si estaba para participar en política, no llegan a...
Te tantean a ver que puede ser amplio.
O sea, el tema es así, cuando vos sos más o menos conocido en un lugar, sos candidato, así seas un infeliz. Funciona así la política, es decir... ¿Qué necesita un tipo para ganar una elección? Primero,
ser conocido es lo más caro de todo.
Pero a mí me dijeron que medio ganso, sí, pero viste que es conocido. Dicen. Entonces, bueno, te traen a todos
los... Pero no habla bien, pero es conocido.
Claro, te pero mira a que... todos los conocidos y dicen, bueno, a ver.
Pero le abrís la puerta de la casa y tiene un olor a podredumbre, pero es conocido.
A mí la primera vez que me ofrecieron participar en política en Santa Fe, me lo ofreció un tipo que no pienso nombrar, pero que llegó muy alto en la política, ¿eh? Llegó alto, como te dijera, allá arriba de todo en la política. Yo venía a hacerle una entrevista donde si algo quedaba claro es que si él quiere comer dulce, yo salado. Y si a mí me gustaba el rock, el tipo estaba para bailarse una chacarera de toque. Y a los 15 días me dice, che, ¿estás para...? ¿Estás buscando un opositor? ¿Qué buscas? No, sos conocido. La política electoral se construye así.
Gerardo Rosín decía, no quiero ser político porque quiero poder seguir siendo la cancha.
Caminar. ¿Y vos que fuiste a Rosario con él?
Queda muy... Sí, es Mick Jagger en Rosario. La verdad, íbamos a comernos, daba la mejor mesa. No, nunca me trataron tanto como una reina como con el señor Rosín en Rosario. Mirá, nos quedan pocos minutos para este último programa del ciclo, pero ¿me das una chapa? Puede ser, ¿me das 2 minutitos de Héctor Alteria que nos cuenta cómo surgió la frase "la puta que vale la pena estar vivo"?
Hay una frase emblemática de Caballos Salvajes que fue y nos pegó a todos, "la puta que vale la pena estar vivo". Me la va a tener que hacer Héctor antes de cortar, pero ¿cuáles son las cosas?
Eso ocurrió así, filmando Caballos Salvajes. Aida Borni, desgraciadamente se nos fue, gran amiga, gran autora, se le ocurrió a Marcelo Piñeiro, que era el que estaba dirigiendo eso, llamada por teléfono porque le faltaba cerrar una secuencia con algo y le contó dónde estábamos filmando, y ya estaba en la casa, y le dijo, estamos sobre un monte en el medio del campo, y el personaje de Héctor está solo ahí, y le contó casi detalladamente lo que pasaba. Entonces ahí en ese momento a Aida Borni decirle que diga la puta que vale la pena estar vivo.
Wow.
Y lo dije con toda mi cara.
¿Te imaginaste que iba a pegar así?
Realmente está muy bien esa frase.
¿Te imaginaste que iba a pegar así alguna vez?
No, eso es otra cosa. Hoy han pasado muchísimos años y cuando voy a Buenos Aires, alguien me grita, no sé quién, de un colectivo, de un camión, del tranvía, grita así, yo no lo veo, pero escucho que a veces se equivocan y dicen, la pucha que... cualquier cosa.
Me haces la frase. Me haces la frase.
Ya pasaron muchos años.
Héctor, quiero que para despedirnos me hagas la frase.
Escucha, silencio.
Silencio.
Acción. La puta que vale la pena estar vivo.
Hermoso Héctor Alterio.
Divino,
hermoso.
¿Eh?
Gran cierre para las entrevistas que queríamos recordar hoy. Hay muchos ganadores que va a estar contactando a nuestra producción cuando terminemos el programa. Como siempre, se van todos los premios para distintos puntos del país. Mirá, arrancamos escuchando a Rodolfo Rani, escuchamos a Vicuña, escuchamos a Beto Castella, a Pablo Echarri, a Baraglia, a Vero Lozano, Oscar Martínez, Gerardo Rosín, Héctor Alterio. Bueno, es una muestra de la gente que ha pasado por estos sábados de este año, de 2019,
año.
En modo sábado. Nos hemos dado grandes gustos.
Sí, acá. Y de traer gente al piso también y de disfrutar. Bueno, hemos pasado cosas para los más chicos también. Vino Topa, vinieron los chicos de Go.
Sí,
hemos hecho teatro en vivo, vino música a tocar.
Este año ya ni me acuerdo. Hicimos muchas cosas en este año y espero que sigamos haciendo muchas más. Queda muy poquito. Algunos ya están haciendo programas grabados en esta época del año. Nosotros queríamos recordar las cosas que más nos gustaron, pero estar acá y poder desearles a todos un año hermoso, un 2020 con mucha alegría, con paz, con la gente que queremos, con salud y pasarla bien, que es lo que importa. Un poco lo que decía Héctor Alterio,
claro,
decía, ¿no?
La puta que vale la pena estar vivo y mejor disfrutarla, que es siempre el deseo que vamos a transmitirle a todos nuestros oyentes, a todos los compañeros de la radio, a todos los que nos están escuchando, que sea el mejor 2020, que nos encontremos y que podamos seguir trabajando.
Que nos encontremos acá en el aire, por supuesto. Mauro, ya te he vuelto de los míos.
Ya estás acostumbrado.
El señor Mauro Torres, que nos viene bancando un grosso. Han pasado algunos otros compañeros también por la operación de este programa, pero Mauro firme siempre, un gran compañero. Fer, gracias por acompañarnos hoy, y también algunos otros días anduviste por acá, otros sábados también. ¿O es en verano que nosotras nos cruzamos más?
En verano nos cruzábamos
más. Es en verano que nos cruzábamos más, pero también es un placer.
Un gusto compartir el aire con vos, y más un final de año.
Nos gusta estar acá, nos gusta despedir este 2019 que se va, que venga el 2020 con cosas lindas. Vale, es muy lindo trabajar con vos. Son muy diosa, Vale. Valeria Presa, una gran productora, que vos tenés el problemita de la letra,
pero, bueno, pero
una gran productora a la que
ya
quiero mucho, a la que es un placer haberme encontrado este año. Mariano Tavares, que no está acá físicamente, pero ¿qué sería de nosotros sin él?
¿Qué sería de este programa sin Tavares? Sí.
Carlita Scali, ¿te hice enojar mucho este año o un poco menos que el año pasado? ¿Cuánto te hice enojar? ¿Querés venir a decirme?
No, sí, con lo que ahí se te va a encular en serio.
Tiene días, Carlita sufre, deja de sufrir y así va. Los oyentes, es un placer enorme que estén del otro lado. Hoy había un montón de gente, siempre nos escriben, siempre nos me escriben por Instagram y la verdad lo valoro un montón. Marmu, jugar al aire con vos es un placer,
por favor,
enorme. La verdad la hemos pasado muy bien. Espero que nos encontremos pronto en este modo sábado que queremos mucho. La verdad la pasamos muy bien haciéndolo. Tuvimos charlas hermosas. Así que gracias por estar del otro lado. Marmu, gracias por el aguante
a
siempre.
A vos.
Es un placer.
Si no, no paso 24 con vos y la familia. Así que
las nenas siguen saltando todavía. Que tengan un año hermoso, que terminen bien. Si van a tomar, no manejen, por favor, se me cuidan. Arranquen con el pie derecho y en serio que sea un 2020 muy, muy lindo para todos. Chau.